Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? De sospechoso asesino confeso, Bernardo Montoya, el hombre de 50 años, detenido ayer por su implicación en la muerte de Laura Luelmo, ha confesado el crimen y que intentó violar a la joven. Según reveló la autopsia practicada ayer al cuerpo, Laura murió dos o tres días después de su desaparición en la localidad onubense del Campillo de un fuerte golpe en la frente. Los investigadores también están buscando una bolsa de basura que el autor confeso habría tirado durante su visita a la prisión de Huelva, a la que acudió para ver a su novia. Montoya había sido condenado ya por otro asesinato y ahora se encontraba en libertad tras cumplir su condena. El gobierno plantea seguir vigilando a las personas peligrosas aunque cumplan condena. Carmen Calvo, vicepresidenta.
El anterior gobierno habla constantemente de la prisión permanente revisable que ya existe y que a veces no evita las situaciones tan duras, pero sin embargo durante muchos años no se ha encargado de desarrollar este artículo, y que es la posibilidad de seguir teniendo en vigilancia a las personas que tienen un riesgo de peligrosidad muy alto de reincidencia, seguramente.
...70.000 desahucios en un año por el impago de alquileres en toda España es la cifra que ha hecho pública hoy Cáritas, que alerta del aumento en la acogida a familias que se encuentran en esta situación. 800 familias madrileñas con casi 600 niños han acudido a pedir ayuda a esta entidad social que está batiendo récords y que no da abasto para atender las necesidades de vivienda de todas estas personas. Rosalía Portela, responsable del servicio de vivienda de Cáritas Madrid.
Estamos en un nivel de ocupación del máximo histórico. Eso es algo también que ha generado alarma al ver que no damos abasto a todas las necesidades, que como entidad no tenemos la responsabilidad política, pero sí moral, pero queremos ayudar más, pero no podemos.
Miércoles 19 de diciembre hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Habrá reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra.
Será mañana jueves en la víspera del Consejo de Ministros, pero no será una reunión de dos gobiernos, dice el Ejecutivo, sino un encuentro entre dos presidentes. Algunos ministros también se van a reunir con consejeros de la Generalitat.
Nueva controversia entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid.
El consistorio veta una campaña publicitaria para fomentar el uso del suburbano en las marquesinas de la MT. Garrido afirma que el consistorio hace gala de su amor por las dictaduras y la censura.
En pie de guerra por la gestión de los residuos.
Los vecinos aseguran que llevar la basura de la mancomunidad del Este a Valdemín Gómez es una barbaridad. Según cálculos del ayuntamiento, supone asumir 230.000 toneladas de basura al año. Culpan a la comunidad, que pide solidaridad, de la falta de previsión.
Exámenes para los conductores de VTC.
Es la petición que lanzan los taxistas a Manuela Carmena. Quieren que la iniciativa se recoja en el proyecto de regulación en el que está trabajando el consistorio.
Y en deportes, cita del Real Madrid con el Mundialito de Clubes, Laura Cabrera.
A las 5:30 de esta tarde en Abu Dhabi, semifinal del Mundial de Clubes ante el Kashima japonés desde las 5. Lo vamos a contar en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Ya espera en la final el Al Ain, equipo local de los Emiratos Árabes, que contra pronóstico eliminó a River Plate, el campeón de América. Solari podrá contar con Bale y Benzema en el 11 titular. Y en baloncesto también contaremos esta tarde la cita del Real Madrid en la Euroliga. Recibe al Panathinaikos en el Palacio de los Deportes desde las 8:30 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que comenzamos en la Dirección General de Tráfico. Novedades, Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora estamos pendientes de dos accidentes que se han producido en la red vial de la comunidad. El primero de ellos en la 2, en Torrejón de Ardoz, que genera retenciones en dirección Madrid. El segundo ha tenido lugar en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Mercamadrid en sentido A4. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Además, en esta ronda de circunvalación M40 van a encontrar densidad densidad circulatoria en Villaverde, también en sentido a la autovía de Andalucía. Tráfico intenso además de entrada a la capital madrileña por la 1 hasta Nudo de Manoteras y la 6 en el Plantío. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula sin problemas.
¿Qué tal también el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La mañana ha transcurrido bastante bien, los niveles circulatorios comedidos. Nos tenemos que centrar en el entorno de Cibeles y Plaza de la Independencia. Allí tienen cortes de tráfico y el motivo lo pone la calle de Alcalá en sentido Puerta del Sol, a la altura de Gran Vía. Justo en esa confluencia quedaba averiado un camión. Se mantiene aún en el centro de la calzada y no podrán subir por Alcalá hacia la Puerta del Sol. En el resto ya vamos viendo que el tráfico se encarrila hacia el exterior, sobre todo por la parte norte de Castellana, también por la avenida de Filipinas y la avenida América, aunque en este caso el tráfico es más intenso en sentido entrada.
No hay novedad que sepamos, ni en el servicio de metro, ni tampoco en las cercanías de Renfe. ¿Qué tal van ahora los autobuses de la empresa municipal de transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Algunas obras que se están realizando afectan al servicio de autobús. Las líneas 56 y 210 trasladan definitivamente la parada 1247 en Juan Bravo. La línea 17 traslada parada 566 en Vía Carpetana. Y la línea 172 y el servicio especial Estación Fuencarral Las Tablas trasladan parada en Ronda Comunicación. En el servicio Bicimás, a partir de hoy, la estación número 38 modifica su ubicación. Eso sí, se mantiene en la misma calle, en Carrera San Francisco.
El tiempo.
En una jornada de mayor estabilidad que la de ayer, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, tras el paso de ese frente, que tampoco es que nos haya dejado gran cantidad de agua, pero bueno, sirvió para limpiar un poquito el aire, para ese cambio de tendencia. Hoy tenemos una situación de nubosidad variable, pero ya podemos guardar el paraguas, aunque a lo mejor no por mucho en la zona de la sierra, porque esta próxima madrugada puede que se produzcan algunas lloviznas débiles. En principio no se extenderían al resto de la comunidad, como sí ocurrió ayer, pero la situación, lo que decimos, hacia la sierra, pues un poquito más húmeda y también más gris hacia hoy. En el resto estamos viendo cómo el sol se asoma entre esas nubes, lo que decimos, nubosidad variable en las próximas horas, pero ambiente estable y con temperaturas que ascienden. Estamos ya con valores ahora de 10 grados en muchos puntos de la comunidad. Llegaremos a ver máximas de 11 y de 12 y además hemos notado cómo la noche ha sido menos fría, han subido los registros mínimos. Bueno, pues mañana esperamos una situación prácticamente sin cambios a nivel térmico. Vamos a tener una madrugada con esas mínimas más suaves gracias a esa nubosidad que no permite que desciendan, y mañana también máximas que seguramente en general superarán ligeramente los 10 grados y con ambiente, lo decíamos, esta noche a lo mejor alguna llovizna en la sierra, pero mañana vamos a tener simplemente nubosidad alta. Aunque eso sí, a lo mejor durante las próximas mañanas arrancamos el día con brumas, con nieblas. Ojo a eso, sobre todo, precaución al volante.
2:00 p.m, casi 8 minutos, las noticias de las 2 en Onda Madrid con Marta Zúñiga en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles a Dama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás, con los mejores precios de Madrid. Muebles a Dama, General Ricardos 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles a Dama.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900
93-84-1028.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
70.000 desahucios en un año por el impago de alquileres en toda España es la cifra que ha hecho pública hoy la organización Cáritas, que alerta del aumento en la acogida a familias que se encuentran en esta situación. 800 familias madrileñas han acudido, de hecho, a pedir ayuda a Cáritas, que está batiendo récords y que no da abasto, como nos contaban, para atender las necesidades de vivienda de todas estas personas. Actualmente Cáritas acoge en sus centros a más de 500 familias con cerca de 900 menores. Eva Prat.
Dos de cada tres hogares en situación de pobreza están en riesgo de ser desahuciados y más del 60% de las personas que reciben la renta mínima de inserción pueden correr la misma suerte. Son datos aportados por Cáritas Madrid, que alerta de que están en cifras históricas de acogida por encima incluso de la crisis. 800 familias atendidas el año pasado, en gran parte de los casos debido al desahucio por impago de alquiler. José Luis Segovia, vicario episcopal.
De verdad nos parece una vergüenza que en un Estado social y democrático de derecho, como es el caso del Estado español, en una ciudad como Madrid, tener que acoger en espacios que no son adecuados, como son templos parroquiales, a ancianos, como hay en este momento, a niños y a menores, porque no está garantizado este derecho a la vivienda.
La solución, dicen, tiene que venir por las tres administraciones con más vivienda social y con ayudas para suministros básicos. Rosalía Portela, subdirectora de Vivienda de Cáritas.
Dotar a los servicios sociales de medidas complementarias de apoyo a economías muy ajustadas, porque si no, nunca vamos a romper el círculo de la pobreza. Es decir, con la vivienda se genera la tormenta perfecta de la exclusión.
Según Cáritas, cada día se producen entre 4 y 5 alzamientos en la Comunidad de Madrid.
Tenemos también nuevos detalles sobre la familia que estuvo a punto de morir tras calentarse con una barbacoa portátil en su domicilio de la localidad de Griñón. Una familia de escasos recursos económicos que sufrió una intoxicación por monóxido de carbono, a la que hacía 3 días que le habían cortado la luz y que estaba recibiendo ayudas precisamente de Cáritas. Marta Zúñiga.
Tuvieron que situarse al calor de una barbacoa José Ramón y María Fernanda, junto a sus 3 hijos, 2 niñas entre 6 y 8 años y un bebé de tan solo 9 meses. Fue José Ramón quien avisó a los servicios de emergencia cuando se percató de que se estaban intoxicando. No tenían luz por impago, un caso de pobreza energética. Han recibido ayudas puntuales de Cáritas y de servicios sociales. José Ramón, en declaraciones a Telemadrid, explicaba así lo ocurrido.
Hemos tenido un carbón y como hacía mucho frío y tenemos niños, hay 3 niños en casa, para calentarse nos ocurrió meter dentro la parrillada. Fijé también en ella y la vi que estaba muy mal. Se paró la cama y ahí volteó los ojos. Estábamos prácticamente casi todos intoxicados.
Viven en parte gracias a ayudas familiares. Ya han sido dados de alta. Al parecer, la vivienda, ubicada en el número 8 de la calle Juan Carlos I de Griñón, la dejó la madre de María Fernanda en herencia.
Dos vecinos de Parla siguen sin poder volver a sus viviendas después de que ayer fueran desalojados por los bomberos junto a otras familias de su bloque de viviendas y del colindante, cuando el dueño del bajo donde viven derribó un muro de carga mientras hacía unas obras. Cristina Espina.
El resto ya ha regresado a sus casas, pero un hombre y una mujer que viven encima del domicilio que provoca el problema no podrán hacerlo hasta que una empresa externa certifique que es seguro y que no hay riesgo de derrumbe. El desalojo se produjo ayer a consecuencia de unas obras para las que el nuevo dueño del bajo no tenía licencia. María José Funes es la concejal de Obras y Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento de Parla.
Policía abrió un expediente y nos informó a la parte de urbanismo que, bueno, pues que ahí había una irregularidad y que posiblemente podría haber un riesgo. Fuimos conscientes de ello ayer. Enseguida fui hacia la vivienda, me personé allí con los arquitectos y vimos que efectivamente se podía producir daños en la estructura debido a la obra que se había llevado a cabo.
Los bomberos procedieron entonces a apuntalar tanto la vivienda afectada como las superiores para evitar riesgos mayores, avisando que esto es una medida puntual, un apeo de emergencia para asegurar la estructura del inmueble, pero que en menos de un mes se debería acometer una obra de rehabilitación integral.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
El Gordo de Navidad toca en Onda Madrid. Este sábado 22 de diciembre, Nieves Herrero y Curro Castillo reparten premios y felicidad. Desde las 8 de la mañana podrás seguir en Onda Madrid el sorteo del Gordo de Navidad. Un programa especial desde el Teatro Real de Madrid, junto a todo el equipo de programas e informativos para contártelo todo con detalle. Especial sorteo de Navidad. Este sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Onda Madrid.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Nuevo motivo para la controversia entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital después de que el consistorio haya retirado una campaña de promoción del metro en las marquesinas de la EMT. Una muestra más, según el presidente Ángel Garrido, del aprecio que en el equipo de Carmena tienen al autoritarismo y también a la censura. Begoña Alarcón.
La comunidad acusa al ayuntamiento de retirar la campaña publicitaria de metro sin explicaciones, con nocturnidad y alevosía. Ironiza Ángel Garrido sobre los motivos que han llevado al ayuntamiento a retirar esa campaña. Quizás no le guste a Carmena el mensaje o a lo mejor le disgusta la imagen del Rey Mago invitando a utilizar el metro. En cualquier caso, dice Garrido, es una muestra más del autoritarismo del gobierno de Carmena.
Podemos, una vez más, hace gala de lo que ya conocemos, de su amor por las dictaduras, de su amor por la censura, de su amor por eliminar todo aquello que a ellos no les gusta. Pero es que acaban de quitar una campaña que lo que pedía era a sus ciudadanos que utilizaran el metro. Bueno, esta es la colaboración que podemos esperar del Ayuntamiento de Madrid en materia de transporte público.
Palabras del presidente tras visitar las instalaciones del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias, la antigua Academia de Policía de la Comunidad de Madrid, que lleva 5 años cerrada. La Academia recupera en enero su actividad con la formación de 140 aspirantes a policías locales. El Gobierno regional quiere que se convierta de nuevo en un centro de referencia para la formación de los 17.000 profesionales de seguridad y emergencias que trabajan aquí en nuestra región. Por cierto, Garrido se ha encontrado aquí con un grupo de padres del Instituto San Fernando que están preocupados por el posible traslado a este complejo de menores extranjeros no acompañados. Garrido les ha dicho que la comunidad quiere proteger a estos menores no desvelando sus destinos, pero sí les ha garantizado que se está trasladando solo a grupos reducidos y que hasta ahora no han generado ningún tipo de incidente.
Sobre el veto de esa campaña de promoción de metro en las marquesinas de la EMT, la concejala de Medio Ambiente, responsable también de Movilidad y de la propia EMT, Inés Abanés, ha indicado que estamos ante una maniobra de distracción.
No voy a seguir la estrategia de la Comunidad de Madrid ni de ningún medio de seguir pretendiendo crear conflicto con el metro para desviar la atención del problema principal, que es la falta de frecuencia y la falta de capacidad de la Comunidad de Madrid para resolver el buen funcionamiento del metro.
No es la única controversia entre ambas administraciones. La planta de Valdemingómez no puede asumir un 25% más de residuos. Esta es la respuesta del equipo al equipo de Garrido para explicar el rechazo del ayuntamiento a la propuesta de la comunidad de hacerse cargo de las basuras de la Mancomunidad del Este depositadas en el vertedero de Alcalá. Una disparatada idea de la Consejería de Medio Ambiente, según el consistorio madrileño, que pretende llevar a la capital 230.000 toneladas toneladas de residuos anuales mientras se desarrolla y ejecuta el proyecto del futuro vertedero de Loeches, todavía sin fecha. Nos lo va a contar Paloma Nolasco.
La Federación Regional de Vecinos dice que la comunidad se encontrará con Vallecas en pie de guerra si continúan con su idea para Valdemín Gómez. Paso al frente por estos dos motivos. La solidaridad no pasa por traer los residuos a Valdemín Gómez y porque el traslado entra en contradicción con el compromiso de desodorización ya adquirido por el Ayuntamiento con los vecinos del sur. Quique Villalobos, presidente de la Federación Vecinal.
Lo que nos está diciendo el consejero es que en Vallecas nos tenemos que aguantar y tenga por seguro el consejero que no nos vamos a aguantar y que si el vecindario se tiene que poner en pie de guerra lo va a hacer.
Hay 21 millones de euros para este proyecto planificado por el Ayuntamiento, algo que no ha hecho la comunidad, según la concejala de Medio Ambiente. Inés Sabanés dice que la petición regional es incompatible con la estrategia municipal de gestión de residuos.
Su irresponsabilidad de haber dejado pasar los años sabiendo que colmataban los vertederos de las mancomunidades, que es responsabilidad de coordinar la Comunidad de Madrid y que no han hecho nada, absolutamente nada.
José Luis Martínez Almeida, portavoz del PP en el consistorio, pide a Carmena que se coordine con la comunidad y Begoña Villacís de Ciudadanos que cada municipio asume sus residuos.
La campeona del diálogo y del consenso lo que tiene que hacer para resolver este problema con la Comunidad de Madrid es sentarse a dialogar en una actitud franca, abierta.
Que cada municipio se haga responsable de sus residuos. Esto quiere decir que Valdemín Gómez no tiene por qué absorber los residuos de ningún otro municipio, en este caso de Alcalá. Valdemín Gómez tiene que asumir los residuos de Madrid en todo caso.
Según cálculos del Ayuntamiento, añadir 230.000 toneladas anuales de residuos al millón que ya se recogen reduciría la vida útil del vertedero en más de un año.
Todavía una declaración más sobre este asunto, la del presidente madrileño, que insiste en apelar a la solidaridad entre municipios para que el gobierno de Carmena dé su brazo a torcer.
Confío, no sé si es mucho pedir, que el Ayuntamiento de Madrid sea solidario con el resto de ayuntamientos de la comunidad, muchos de ellos gobernados también por la izquierda. Por lo tanto, espero que la señora Sabanés, por una vez, tenga sensibilidad a los problemas de los demás, ¿no?
Entre tanto, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de la capital insiste en reclamar la paralización de Madrid Central. Lo ha vuelto a hacer hoy su portavoz tras reunirse con los comerciantes de la calle Montera y aledañas, quienes le han trasladado sus quejas por el daño causado a sus negocios tras la aplicación de la medida. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, evaluación a pie de calle, visita del portavoz Martínez Almeida, toma el pulso a Madrid Central, recorriendo restaurantes, bares, locales de alimentación, denunciando la gran bajada, dice, de reservas navideñas, incluso el despido de personal. Por eso la petición del portavoz popular municipal José Luis Martínez Almeida a la alcaldesa Manuela Carmena.
Le reclamo a Manuela Carmena que haga un ejercicio de reflexión, que haga un ejercicio de autocrítica, que asuma que el planteamiento de Madrid Central, tal y como se ha efectuado por parte del equipo de gobierno, no está funcionando, que está causando un grave perjuicio a todos los comerciantes y así como a los propietarios de bares y restaurantes.
Y en este recorrido, de nuevo, como no los comerciantes, como este mayorista que tiene tienda en la plaza Tirso de Molina.
Nos ha hecho polvo desde que no vienen los clientes, no viene ni un solo cliente a comprar. ¿Y ahora quién reclamamos nosotros? A ver, ¿qué? A ver, aquí no pueden pasar los coches. ¿Qué hacen? ¿Que los clientes no vienen a comprar? Claro, ¿qué quieren? Que nos echemos a como callar.
Madrid Central reprocha al Partido Popular en el Ayuntamiento. No funciona, es un proyecto que Carmena debe paralizar.
Y entre tanto, el Grupo Municipal de Ciudadanos anima a los madrileños a reclamar al Ayuntamiento de la capital la devolución de las plusvalías a quienes no han obtenido beneficio con la venta de un inmueble después de conocerse la primera sentencia del Supremo que da la razón a un vecino de la capital. Hasta el momento son 20.000 las reclamaciones y recursos presentados, lo que podría suponer unos 200 millones de euros. Así lo ha explicado su portavoz, Begoña Villacís.
Que la voracidad a corto plazo es muy caro para el ayuntamiento a largo plazo y, sobre todo, lo más importante, es muy caro para los ciudadanos, porque es su dinero. Entonces, lo que nosotros reprochamos siempre a este gobierno es que esté muy pendiente del bolsillo del ayuntamiento y, desde luego, muy poco pendiente y con muy poca consideración con el bolsillo de los ciudadanos.
La empresa promotora de la operación urbanística Madrid Nuevo Norte, la antigua operación Chamartín, no cree que el recurso planteado contra ese desarrollo vaya a poder frenar el proyecto. Declaraciones del presidente de DCN durante la inauguración de la maqueta abierta al público en el Paseo de la Castellana. Ángel García.
Sí, en Distrito Castellana Norte creen que el proyecto que cambiará radicalmente esta zona de la capital ya es imparable. Asumen las tesis del Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento de que los recursos de las organizaciones ecologistas no tendrán repercusión en su desarrollo. El presidente de este organismo, Antonio Béjar, confía en que el Pleno del Ayuntamiento apruebe por consenso de todos los grupos el proyecto el próximo mes de enero, para que después y antes de las elecciones la Comunidad de Madrid dé luz verde a la modificación del plan general. Así las obras podrían empezar a finales de 2019.
Por impacto en la sociedad, por generación de infraestructuras, por impacto económico, por la cantidad de barrios favorecidos, por todas esas razones, por el tamaño, por todas esas razones, es el proyecto de regeneración urbana más importante de Europa.
Los madrileños pueden ya conocer el proyecto a través de maquetas y proyecciones de realidad virtual en la exposición que se ha abierto hoy en el número 120 del Paseo de la Castellana.
Exámenes para los conductores de vehículos VTC similares a los que deben superar los taxistas. Esta es la petición que va a trasladar hoy la Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid al Gobierno Municipal de Manuela Carmena. Julio César Cobos.
Los taxistas quieren que los conductores de VTC se sometan a los mismos exámenes que ellos tienen que pasar. A la popular cartilla del taxi añaden que un conductor esté en posesión de la ESO y que exista un registro de este tipo de vehículos y de conductores. Miguel Ángel Leal, presidente de FedeTaxi, así lo reclamaba en Onda Madrid antes de la reunión con los responsables municipales.
La gente que se está yendo a la VTC es personas que lo único que tiene es un carnet de conducir, ¿no? Generalmente no tiene la capacitación, no tiene un control o no quiere tenerlo. Y bueno, pues entendemos que no son las mejores condiciones para trasladar a ciudadanos de nuestra ciudad.
La gremial del taxi también exige que se regulen los horarios de los VTC y la eficiencia ambiental de sus servicios.
Tenemos un control, una regulación horaria, un control horario, y además tenemos unos días obligatorios de libranza, ¿no? Pues le pedimos lo mismo para esta gente, ¿no? Porque también se le exija pues unos días de libranza, un control de la actividad que puedan desarrollar.
También quieren que los VTC no tengan áreas de influencia de viajeros para estacionar, propuestas que hoy trasladan a los responsables de movilidad del ayuntamiento y en enero se reunirán con Manuela Carmena con estas reivindicaciones.
La empresa pública Adif ha licitado por 2 millones de euros el suministro del carril para acometer las obras de renovación en el túnel de Recoletos que conecta Atocha con la estación de Chamartín. En un comunicado, la empresa explica que este contrato está vinculado a la reforma integral del túnel, presupuestada en 30 millones de euros y en la que se va a sustituir la vía y la catenaria para mejorar así la fiabilidad de la infraestructura. Con más de 7 kilómetros de longitud, el túnel de Recoletos conecta Atocha y Chamartín y atraviesa las estaciones intermedias de Recoletos y Nuevos Ministerios. Es el tramo de la red de cercanías de Madrid que más circulaciones soporta, 3.000 semanales en un 98% de cercanías por este túnel. Recordamos, circulan las líneas C1, C2, C7, C8 y también la C10. Y entre tanto, el Teatro Circo Price se expande y lleva el circo al distrito de Fuencarral el Pardo con actuaciones en la Plaza de la Vaguada el último domingo de cada mes. Si el tiempo no acompaña, los montajes se van a trasladar bajo cubierto. Esta mañana se ha presentado Territorio Circo en el Centro Comunitario Guatemala, uno de los espacios que servirán precisamente de escenario a este programa. Por primera vez en su historia, el Teatro Circo Price se despliega y abre una primera sede fuera de su recinto. María Folguera es la directora.
El circo necesita descentralizarse, al menos aunque sea entender que tiene un centro simbólico en la ciudad de Madrid, pero en realidad tiene más, ¿no? Porque ninguna arte escénica tiene solo un centro, ninguna arte escénica tiene un corazón y una cabeza, sino que está compuesto por cuerpos en movimiento. Y para mí es importante reivindicar en esta mañana que un arte escénica se construye en forma más bien de red, de colaboraciones y de tejido de espacios en una ciudad.
Concurso también de Belenes, la residencia y centro de día Amavir. La Marina gana el concurso organizado por la Comunidad de Madrid. Este certamen es una de las actuaciones dirigidas a promover la autonomía de las personas mayores. A la consejera de Políticas Sociales, Lola Moreno, le ha llamado especialmente la atención un Belén fabricado con materiales reciclados.
Se han presentado 68 belenes y bueno, son extraordinarios. Es un belén que ha recibido una mención especial porque está todo elaborado con material reciclado y desde luego está dentro de las actividades pues para facilitar y fomentar la autonomía personal de nuestros mayores en nuestras residencias.
Este tema que suena es Something Else de Austin Slack. Esta noche ofrece un concierto junto a Happy Freud en el Costello Club. La cita es a las 9. So your voice doesn't disappear. I know the best of words are lies, but they just sound so right. I know the best of words are wrong.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bernardo Montoya, el hombre de 50 años, detenido ayer por su implicación en la muerte de la joven zamorana Laura Luelmo, ha confesado el crimen y también que la intentó violar. Así lo ha admitido el asesino confeso a primera hora de esta mañana en dependencias de la Guardia Civil de Huelva. La autopsia reveló además que Laura murió entre el 14 y el 15 de diciembre, lo que supone que permaneció con vida dos o tres días después de su desaparición. El gobierno ahora plantea seguir vigilando a las personas peligrosas, aunque cumplan condena. El presidente Pedro Sánchez también ha anunciado medidas para reforzar la seguridad de las mujeres tras el asesinato de esta joven.
La posición del gobierno no va a ser derogar la prisión permanente revisable hasta en tanto en cuanto no sepamos cuál es la posición del Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros planteará medidas de mejora para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades.
Las reuniones entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña no serán una cumbre conjunta de presidentes con sus consejeros y ministros. No habrá una reunión de dos gobiernos con motivo en vísperas del Consejo de Ministros de Barcelona, pero sí un encuentro a solas entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Eso va a ser mañana jueves. La cita será antes de la cena a la que acudirá el jefe del gobierno español con la cúpula empresarial de Cataluña, Fomento del Trabajo. El presidente de la Generalitat lo interpreta como una gran oportunidad de diálogo para plantear lo que ha defendido como los grandes consensos de la sociedad catalana. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
Pero no habrá una reunión de dos gobiernos, habrá una reunión de los presidentes y quizá tengamos alguna reunión, desde luego yo lo haría con el señor Aragonés y algún miembro más. Pero no se trata de una reunión bilateral del Gobierno, ni de nada de ese formato, porque nosotros vamos con un formato de bastante normalidad.
Miércoles 19 de diciembre hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Cáritas desbordada, un 27% de la población de la Comunidad de Madrid está en riesgo de perder su vivienda.
Más de 6.000 personas están en una situación de pobreza extrema y al borde del desahucio. Cáritas ha lanzado hoy un SOS a todas las administraciones para paliar ese drama social. Piden un mayor parque de vivienda social porque sus residencias temporales están saturadas.
Nueva polémica entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid.
El consistorio veta una campaña publicitaria para fomentar el uso del suburbano en las marquesinas de la MT. El presidente regional afirma que el ayuntamiento hace gala de su amor por las dictaduras y la censura.
En pie de guerra por la gestión de residuos.
Los vecinos aseguran que llevar la basura de la mancomunidad del Este a Valdemín Gómez es una barbaridad. Según cálculos del consistorio, supone asumir 230.000 toneladas de basura al año. Culpan a la comunidad, que pide solidaridad, de la falta de previsión.
Desconvocada la huelga en Correos.
No habrá problemas en el reparto durante las Navidades porque empresa y sindicatos han alcanzado un acuerdo que permite subir los salarios y consolidar puestos de trabajo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora un accidente en la 2 en Torrejón de Ardoz genera 6 kilómetros de retenciones de entrada a la capital madrileña. El efecto Mirón además complica la conducción en esta misma vía y tramo, en este caso sentido Zaragoza. En esta misma autovía hay dificultades también de salida de la capital en Alcalá de Henares. Tráfico intenso de entrada a Madrid por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 4 a la altura de Getafe, la 42 también a su paso por Getafe y la 6 en El Plantío. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas vías, al igual que por la ronda de circunvalación M40, donde encontramos densidad circulatoria en Coslada hacia la 3, Vicálvaro dirección a 2 y Villaverde sentido a 4. También hay circulación en aumento en la zona de Valdemarín, en este caso en dirección a la autovía de La Coruña.
¿Qué tal? Seguimos en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Se ha ido incrementando aún más el tráfico en algunas vías de salida, pero no es importante. Realmente donde nos estamos encontrando una importante saturación de tráfico en este momento es una ruta central. Nos referimos a los bulevares. Desde la Plaza de Colón, ese movimiento por Génova, Sagasta, Carranza, no es aconsejable y el motivo lo ha puesto un vehículo averiado. Ya ha sido retirado. Quedaba averiado en el centro de la calzada, en Alberto Aguilera, a la altura de la calle Galileo. También se está recuperando poquito a poco el entorno de Cibeles y la Plaza de la Independencia. En este caso ha sido otra avería, pero de un camión. Hace 10 minutos quedaba retirado, así que esperamos que quede poquito ya para que haya normalidad. En la M30 el tráfico más intenso o intenso realmente lo tienen a su paso por el puente de Ventas en sentido sur, aunque la autovía no tiene problemas, sigue siendo una buena alternativa.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Inoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, ya estamos viendo ambiente mucho más estable hoy en la comunidad. El cielo que se va abriendo en algunas zonas, el sol aparece entre esas nubes, nubes que no esperamos que sean activas en las próximas horas. En la sierra sí que el ambiente continúa un poquito más gris, brumoso, pero también lo dicho, hoy jornada sin precipitaciones. Esta madrugada sí que esa nubosidad podría dejar alguna llovizna débil en la zona de la sierra, en el resto no se espera. Y en cuanto a las temperaturas, después de una madrugada menos fría, han subido, hemos arrancado el día con unos registros más suaves que en anteriores mañanas y les está costando menos a las máximas subir. Estamos ya con valores en el entorno de los 10 grados. Bueno, llegaremos a ver máximas de 11 o 12 grados como mucho. Mañana, pocos cambios térmicos y lo dicho, a pesar de esas precipitaciones débiles, esa posibilidad en la sierra, esperamos mañana una situación tranquila. Pero eso sí, estas próximas mañanas van a ser seguramente brumosas en bastantes puntos, sobre todo en el sur de la comunidad. Por ahora guardamos el paraguas.
37 minutos y serán las 3 de la tarde. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y con Marta Zúñiga en la producción.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles desde las 5 de la tarde, semifinal del Mundial de Clubes. Real Madrid-Casima. Los blancos en busca de su tercer Mundial consecutivo.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. en Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
De sospechoso a asesino confeso, Bernardo Montoya, el hombre de 50 años, detenido ayer por su implicación en la muerte de la joven zamorana de 26 años, Laura Luelmo, ha confesado el crimen y también que la intentó violar. Según reveló la autopsia practicada ayer al cuerpo, Laura, que desapareció el pasado día 12 en la localidad onubense del Campillo, murió dos o tres días después de un fuerte golpe en la frente. Elia Fernández.
Engañó a Laura para tenderle una trampa. Ella le preguntó por un supermercado y le dio una dirección falsa, la de un callejón sin salida. La esperó allí con su coche y al llegar la golpeó en la cabeza y la joven quedó inconsciente. Después la maniató antes de meterla en el maletero, donde la tapó con una manta. La llevó a las mimbreras. Allí intentó violarla, pero dice que no pudo y que entonces se marchó, dejando a Laura todavía viva. Sin embargo, a los investigadores no les cuadra esta versión, porque la chica, según la autopsia, murió de un fuerte golpe en la frente dos o tres días después de su desaparición, lo que quiere decir que podría haber seguido con vida cuando se la estaba buscando. Sospechan que Montoya pudo retenerla en su casa, quizás drogada, pero él lo niega. El móvil de Laura es ahora clave para saber qué pasó en esas 48 horas. El acusado dice que lo tiró en un contenedor. La Guardia Civil busca en la cárcel de Huelva, donde Bernardo fue a visitar a su novia el pasado viernes. Esta mañana le han llevado a El Campillo para la reconstrucción de los hechos. A su salida de la comandancia de Huelva, gritos. También al llegar a su casa, los vecinos del pueblo le esperaban y han llegado incluso a romper el cordón de seguridad.
¡Asesino! ¡Asesino! ¡Todos somos Laura! ¡Todos somos Laura!
Su familia reniega de él y pide que no se les criminalice a todos.
Acababa de salir de la cárcel y no me lo quería creer, pero se lo ha buscado él. Reniego que sea mi hermano. Que nosotros no tenemos culpa de lo que haya hecho él, de su harto. Nosotros no tenemos culpa.
La familia de Laura, por su parte, ha agradecido hoy a través de un comunicado todas las muestras de apoyo y ha pedido respeto a su dolor.
Este crimen ha reabierto el debate de la prisión permanente revisable en el Congreso de los Diputados. Ha habido condena unánime sobre el asesinato, pero también cruce de reproches entre Partido Popular, el Gobierno y Unidos Podemos. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El líder del PP, Pablo Casado, ha abierto la sesión de control expresando su pesar por la muerte de Laura Luelmo y haciendo un llamamiento para que no se derogue la prisión permanente revisable. El presidente Pedro Sánchez le ha recordado que está vigente y que no ha evitado el crimen.
Desde aquí queremos estar todos con su familia, pero también queremos hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no deroguen la prisión permanente revisable.
Yo me sumo, por supuesto, al dolor de los familiares de los seres queridos de Laura Luelmo. La prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado, desgraciadamente, este cruel asesinato. La posición del Gobierno no va a ser derogar la prisión permanente revisable hasta en tanto en cuanto no sepamos cuál es la posición del Tribunal Constitucional.
La portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, ha arremetido contra Casado por utilizar este asesinato con fines partidistas.
Lo que ha hecho hoy el señor Casado con el asesinato de Laura Luelmo es absolutamente infame. Es como si los vendedores de armas, cada vez que hay un asesinato, recomendaran que todo el mundo llevara pistola.
La vicepresidenta Carmen Calvo ha agradecido la intervención de Belarra. Después, en pasillos, ha acusado al presidente del PP de hacer política de bajo nivel y de provocar angustia a la sociedad.
Es inexplicable que un cargo público como el señor Casado haya utilizado el dolor del asesinato de Laura y del dolor de su familia y de sus amades para una intervención política hoy en el Congreso.
Calvo ha aclarado que el Gobierno se está planteando desarrollar el artículo 106 del Código Penal para mejorar la vigilancia de los expresos condenados por delitos peligrosos que atentan especialmente, ha dicho, contra la libertad sexual de las mujeres y de los menores.
Bernardo Montoya tiene un abultado historial delictivo. El pasado mes de octubre salió de prisión tras cumplir una pena de 2 años y 10 meses por un robo con violencia. Antes había estado también entre rejas por el asesinato en 1995 de una octogenaria en Cortegana, el municipio vecino donde residía entonces. Su detención y la posterior confesión del crimen de Laura ha reabierto también otro debate, en este caso el de la reinserción en la sociedad de este tipo de delincuentes. El portavoz del sindicato CESIF Prisiones, José Manuel Couso, afirma que el sistema está fallando.
Entendemos que en algunos casos el sistema fracasa y no sabemos exactamente por qué, porque el esfuerzo de todos los trabajadores de prisiones es, te puedo decir que es inconmensurable, porque esa persona ha estado los años que ha estado en prisión y ha estado atendido por nosotros, cumplía los objetivos de programas de reinserción adecuados, si no, no hubiera podido salir de permiso. Se tiene que informar a las víctimas de que esa persona sale en libertad, se informa a la policía o a las fuerzas de seguridad de los lugares donde está, pero no se hace absolutamente nada, no hay un seguimiento. Una vez que una persona sea libre, no hay un seguimiento específico, es absolutamente inocente.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Pues parece que Gobierno Central y Catalán se ponen por fin de acuerdo para celebrar una reunión entre presidentes y otra con tres ministros y consejeros mañana en Barcelona, antes del Consejo de Ministros del viernes. En lo que no acaban de coincidir los dos ejecutivos es en el formato y en la trascendencia que cada uno quiere dar a los encuentros. El catalán vende una minicumbre con un encuentro informal entre presidentes, mientras que el Gobierno Central destaca la entrevista entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Govern asegura que mañana habrá una cumbre entre gobiernos, pero la vicepresidenta Carmen Calvo subraya que lo único que se va a celebrar es un encuentro a solas entre los dos presidentes y reuniones puntuales de ministros con consejeros.
No va a haber una reunión de dos gobiernos. Eso no procede porque nosotros somos el gobierno de Cataluña también. Los presidentes se van a ver ellos solos, claro.
Desde Ciudadanos, el diputado Juan Carlos Girauta criticaba el formato del que presumen en Cataluña.
La imagen de dos gobiernos en pie de igualdad que hacen su minicumbre como si fueran dos estaditos. Es que no es así.
El encuentro será a las 6 de la tarde en el Palacio Real de Pedralbes y su gestación va a permitir además que mañana el PDeCAT y Esquerra puedan votar a favor del techo de gasto en el Congreso, lo que supondría el primer paso para aprobar los presupuestos. Precisamente, la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona ha centrado la pregunta del líder del PP, Pablo Casado, al presidente del Gobierno hoy en la sesión de control. Casado ha insistido en que se aplique ya el 155.
Y al mismo tiempo usted está implorando por una reunión bilateral con un señor que, aunque le moleste mucho que digamos que no es equilibrado, resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre, una guerra civil en Cataluña, y usted, sin embargo, quiere hacer una comisión como si fuera un Estado independiente.
La Constitución española, señor Casado, es libertad, es convivencia, es democracia. Está todo lo lejos de su posición autoritaria, que precisamente lo que hace es simplemente ir a por ellos, la antipolítica, y no resolver los conflictos, sino enquistarlos.
Las palabras de Casado llegaban a oídos de Quim Torra, que pedía una rectificación.
Em sembla absolutament intolerable i jo li demano que ara, aquí, avui, vostè rebutgi aquestes expressions.
Me parece absolutamente intolerable y yo le pido ahora aquí y hoy que rechace estas expresiones. Le pedí a Torra el portavoz del PP, Alberto Fernández. Por su parte, Ciudadanos anunciaba en el Parlament que se va a querellar contra el president de la Generalitat por amparar la violència de los comités de defensa de la República.
Y entre tanto, Barcelona empieza a blindar el centro con vistas al Consejo de Ministros del viernes. Nos lo va a contar desde Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
Ante la amenaza del bloqueo general en toda Cataluña, el territorio se empieza a preparar. Las escuelas y universidades se han dicho que no es imprescindible venir ese día a clase. Los transportistas también estudian rutas alternativas a las que presumiblemente se van a bloquear. En el caso de Barcelona, los comercios ya asumen que tendrán pérdidas económicas, tanto por acciones de los CDRs como por el dispositivo policial del gobierno. 500 guardias civiles blindarán la Llotja del Mar y otros 9.000 policías estarán repartidos por Cataluña. Por cierto, que los Mossos se quejan de falta de previsión y todavía no conocen el dispositivo. Se les comunicará esta tarde.
Añadimos a esto que el Supremo delibera para decidir si el juicio al procés se va a celebrar en el Alto Tribunal o se envía a Cataluña, como solicitan los 18 acusados por el desafío independentista, una decisión que se espera en las próximas horas. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, con pancartas por la libertad y contra la represión, concentración silenciosa ante el Supremo, que debe decidir si mantiene la competencia para juzgar el procés. Las defensas de los acusados defendían este martes en la vista de previo pronunciamiento, que de hacerlo el alto tribunal estaría vulnerando la legalidad. Argumento equivocado para las acusaciones y la fiscalía, que sostienen que lo ocurrido durante el proceso independentista afecta a todo el territorio nacional y ha de enjuiciarse, por tanto, en el Supremo. Los miembros del tribunal, con Manuel Marchena a la cabeza, analizan unos y otros planteamientos antes de tomar la decisión que se conocerá en las próximas horas. No es previsible que asuman los postulados de los acusados, Ciudadanos ya en varias ocasiones ha tenido que pronunciarse sobre la legitimidad del Supremo para asumir la causa del 1-O, entendiendo que sí es el tribunal competente. En el ámbito judicial, por cierto, hoy el expresidente Puigdemont y los políticos encarcelados van a presentar una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra por la vulneración de sus derechos políticos después de haber sido suspendidos como diputados.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La oposición responsabiliza al gobierno de la caída de las matriculaciones de vehículos del mes de noviembre. Consideran que las declaraciones del Ejecutivo contra el diésel son irresponsables y provocan incertidumbre en los ciudadanos, que afecta a uno de los principales sectores productivos del país. Pablo López.
Una responsabilidad que rechaza el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Si usted se hace referencia a la caída de matriculaciones en noviembre, por los anuncios hechos por este gobierno, nada más lejos de la realidad, y le digo que es por dos motivos muy concretos.
Unos motivos que para el presidente son un problema en la gestión que se ha producido en la Dirección General de Tráfico, y por otro lado, el incremento de ventas que se produjo en agosto por la entrada de los nuevos protocolos de medición de las emisiones de los vehículos. Aitor Esteban, del PNV, acepta los objetivos de la transición ecológica, pero pide que no se margine a ninguna tecnología.
Los objetivos están bien, pero los objetivos tienen que ser sin marginar, en principio, a ninguna tecnología para conseguir esos objetivos.
Pide negociación al gobierno por si decide legislar mediante decreto ley y así evitarse alguna sorpresa en el trámite parlamentario. El gobierno también anuncia que buscará un acuerdo estratégico con la industria que garantice la estabilidad de los trabajos y una transición ecológica justa.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hablamos del Real Madrid, que va a jugar en Abu Dhabi a las 5:30 de esta tarde, dentro de muy poquito, esa semifinal del Mundial de Clubes ante el Kashima japonés. Un partido que vamos a contar desde las 5 de la tarde en el partido de la Onda de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM. En lo deportivo, Mariano es el único que no ha llegado para disputar el torneo. Se caía de la convocatoria y su puesto lo ocupa Jesús Vallejo. Solari va a alinear el 11 de gala con Bale y Benzema ya recuperados de sus molestias. Se espera ya en la final el Alain, equipo local de los Emiratos Árabes, que contra pronóstico eliminaba ayer al River Plate, campeón de América y uno de los grandes favoritos para esa final. El partido se decidió en los penaltis después de finalizar 2-2 la prórroga. Aviso, por tanto, para el Real Madrid, que no puede ni debe permitirse ninguna confianza en busca de su tercer Mundial consecutivo para seguir agrandando la leyenda. Escuchamos al entrenador del Real Madrid, Santiago Solari.
Me parece que es un equipo que tiene bastante más experiencia que hace dos años, que hace dos años llegó a esta cita como invitado y ahora llega como campeón de su continente, que el bloque de futbolistas, el básico es el mismo, repite, y que va a ser un digno rival y un partido muy bonito. Yo veo a los jugadores muy enfocados y felices y con mucha ilusión con este torneo. Pero hemos viajado aquí con una alegría especial y sienten que es un premio al esfuerzo y a haber ganado la última Champions, que repito, es la 13ª y es la tercera consecutiva y la cuarta en 5 años. Me parece una gesta excepcional del club.
El Atlético de Madrid prepara por su parte el partido de Liga frente al Español el sábado en el Metropolitano para cerrar el año futbolístico. Lo ha hecho hoy sin los lesionados Felipe, Jiménez, Lucas y Costa, además de Lemar, que sigue tocado, y Gelson, que tiene fiebre. Esta mañana además visita a la plantilla de dos ex rojiblancos como Fernando Torres y David Villa. El de Fuenlabrada ha aprovechado para felicitar las Navidades a todos los aficionados del Atlético de Madrid.
Hola Atléticos, quería aprovechar esta oportunidad y esta visita a Madrid para desearos una feliz Navidad y una magnífica salida y entrada de año, y que este año que entra nos traiga todas esas cosas que tanto deseamos. Un abrazo a todos.
También siguen preparando sus partidos. El Getafe jugará el viernes abriendo la jornada a las 7:30 en Girona ante el en Montilivi. Ante el Girona, el centrocampista francés Mathieu Flamini, que ha sido ya inscrito en el mercado invernal, podrá ser de la partida si así lo considera José Bordalás. El Rayo Vallecano jugará el domingo a las 6 de la tarde. Recibe la visita del Levante. Buenas noticias para Michel, que ha podido entrenar ya con toda la plantilla, a excepción de Gorka Elustondo, que fue operado ayer de forma satisfactoria de su rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, y también está Kakuta ya disponible para el entrenador madrileño. Y también el Leganés cerrará el curso, recibe la visita del Sevilla el domingo a las 4:15, hoy día de comida de toda la plantilla y del cuerpo técnico de cara a las Navidades. También hablamos de baloncesto. El Madrid afronta esta tarde desde las 8:30, lo contaremos en el 106 de la FM, una nueva jornada de la Euroliga frente al Panathinaikos en el Palacio, un clásico del baloncesto europeo, ya que entre los dos equipos suman 16 Copas de Europa. Un Panathinaikos que llega con Xavi Pascual, el ex del Barcelona, y el Madrid que, con la duda de Campazzo, pretende cambiar el chip tras la última derrota en Liga ante el Breogán. Escuchamos al entrenador Pablo Laso.
Es un equipo que anota mucho en contraataque, muy abierto, que Calates es capaz de generarles ventajas con pases, con la velocidad del juego, y ellos anotan mucho en contraataque. Entonces necesitamos parar esos primeros segundos, con lo cual nuestro balance defensivo tiene que ser organizado y sabiendo sus puntos débiles. En este caso, como tú dices, el ritmo es un poco el que puede marcar el devenir del partido.
Y terminamos con una mala noticia. Ayer, sexta derrota del Montaquí Fuenlabrada en la Liga de Campeones de la FIBA, 102-78 ante los Gigantes de Amberes, una derrota que complica el futuro europeo del conjunto fuenlabreño.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Y esta es también nuestra agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Nos adentramos en el universo del cineasta Wes Anderson.
Su estética naïf, su forma de componer la imagen y sus personajes desarraigados, inspiración para la ilustradora Nuria Díaz, que en el Gran Hotel de Wes Anderson recrea la vida y obra del director. A modo de cuento, se divide en habitaciones y en cada una de ellas un paseo por su infancia, la melancolía de sus personajes, los primeros cortos con la Super 8 de su padre, las influencias de la Nouvelle Vague y el cine francés, un reto para la ilustradora que por primera vez es también autora de los textos.
Pues sus paletas de colores, sus planos, la importancia de los objetos y de los libros. Hablamos también de la música de sus películas, que es un aspecto pues muy importante, al que bueno, también bastante característico, ¿no?
Y es tiempo también de admirar las figuras del Niño Jesús.
En una visita siempre apetecible a Segovia y la exposición La Advocación Más Tierna, con niños Jesús de todas las épocas en el monasterio de San Antonio del Real. El monasterio gótico mudéjar fue alojamiento real de Enrique IV, y a su riqueza interior ahora hay que añadirle la de estas 35 figuras de los siglos XVII al XX, de los que 18 de ellos salen de clausura por primera vez. Pilar Fernández Vinuesa, directora del museo.
Y vamos a poder hacer un recorrido por las diferentes tipologías: los encunados, los pasionarios, el niño salvador, el soberano, hasta llegar a, bueno, a algunos más modernos que ya son de la escuela de la fábrica de Gerona.
Planes para toda la familia en la Casa de América.
Con espectáculos de magia y las visitas teatralizadas al Palacio de Linares, la primera de ellas este sábado con personajes de la época como anfitriones desvelándonos los secretos ocultos y misteriosos del lugar. Los pases serán a las 9 y las 10:30 y se repiten el sábado 29 también.
La carta de los Reyes Magos a punto.
Correos ya tiene buzones especiales repartidos por todas sus oficinas. En el caso de Madrid, 73, para facilitar el envío de cartas a Papá Noel y a sus majestades los Reyes de Oriente. Incentivar así la práctica de la escritura entre los peques. Por cierto, que los buzones incluyen un iluscopio, un asistente mágico que les sirve de ayuda para facilitar que las cartas lleguen a sus ilustres destinatarios. También, a través de Internet, Departamento de Envíos Extraordinarios.
No sabes lo que me costó.
Y nos acercamos a las 3 con un nuevo disco de Vicky Gastelo.
Durante algún tiempo fue autora de temas que otros, Malú, Marta Sánchez o Mónica Molina, han interpretado. Esta noche escucharemos sus canciones en acústico en la actuación de las 9 en Galileo Galilei.
No sabes lo que me costó, no. Quererme así como soy. Meter la pata en hacerme un juicio. Nadie es lo que parece ser. Frena, aquí entró la primavera. Y ni tú ni nadie va a llevársela de aquí. Frena, deja tus puñales fuera. Si no es por las buenas, nada.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. De sospechoso a asesino confeso.
Bernardo Montoya confiesa el asesinato de Laura Luelmo. En su declaración ante la Guardia Civil ha contado que ella le preguntó por un supermercado y él le dio una dirección falsa para tenderle una trampa. La golpeó, la metió en el maletero y aunque lo intentó, dice, no pudo agredirla sexualmente.
El gobierno anuncia medidas para reforzar la seguridad de las mujeres.
Estudian seguir teniendo en vigilancia, por ejemplo, a las personas con riesgo de peligrosidad muy alta. Pedro Sánchez, que ha vuelto a expresar sus condolencias a la familia de Laura, acaba de clausurar un acto sobre el avance de las mujeres 40 años de Constitución.
Como padre de dos hijas, de 14 y 11 años, soy incapaz de imaginar el dolor que sufre su familia y lo inconsolable de su pérdida. Pero quiero también trasladarles que España entera llora con ellos y siente su conmoción como propia. Con la fuerza de su ejemplo, España pide justicia y dice basta.
Habrá reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra.
Será en el Palau de Pedralbes el jueves a las 6 de la tarde. Ya Generalitat sostiene que habrá una minicumbre y Moncloa habla de entrevista en paralelo entre ministros y consellers. La vicepresidenta Carmen Calvo rechaza una cumbre entre dos gobiernos.
No va a haber una reunión de dos gobiernos. Eso no procede porque nosotros somos el gobierno de Cataluña también. Eso no procede.
Unos 750 antidisturbios de la policía y 200 guardias civiles se trasladan ya a Cataluña para el dispositivo del 21 de diciembre.
Nueva polémica entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid.
El consistorio ha vetado una campaña publicitaria para fomentar el uso del suburbano en las marquesinas de la MT. El presidente regional dice que el ayuntamiento hace gala así de su amor por las dictaduras y la censura. Responde la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés. No quiere polémicas que escondan, dice, la realidad del problema.
No voy a seguir la estrategia de la Comunidad de Madrid ni de ningún medio de seguir pretendiendo crear conflicto con el metro para desviar la atención del problema principal, que es la falta de frecuencia y la falta de capacidad de la Comunidad de Madrid para resolver el buen funcionamiento del metro.
En pie de guerra por la gestión de residuos.
Los vecinos aseguran que llevar la basura de la mancomunidad del Estado Valdemín Gómez es una barbaridad. Según cálculos del consistorio, supone asumir 230.000 toneladas de basura al año. Culpan a la comunidad que pide solidaridad de la falta de previsión.
Reabre la antigua Academia de Policía.
A partir de enero se convierte en la nueva sede del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias, IFISE, en el que se formará más de 17.000 profesionales y voluntarios que trabajan en nuestra región.
Desconvocada la huelga en Correo.
No habrá problemas en el reparto durante las Navidades porque empresa y sindicatos han alcanzado un acuerdo que permite subir los salarios y consolidar puestos de trabajo.
Hasta aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.